¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa, ese espacio de Radio Sintonía donde pasaremos un rato gastronómicamente divertido. Yo soy Carmen Umpierres, licenciada en periodismo y amante de la gastronomía, y con este programa quiero que juntos desmontemos mitos y conozcamos curiosidades gastronómicas. Además, cada semana contaremos con una figura profesional del mundo de la nutrición y dietética para resolvernos todas aquellas dudas que nos puedan surgir en el día a día. Así que, pues te invito a que cada viernes a las 11 de la mañana me acompañes y quiero que desde ya empecemos a descubrir qué hay en la despensa de hoy.
La despensa. El enyesque.
En esta sección descubriremos cada viernes una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía, y la palabra que traigo hoy es frangollo. En Canarias se denomina frangollo a un postre tan tradicional como antiguo, cuyo ingrediente principal es la harina de millo, muy poco molida. Lo cierto es que es un postre que ya no vemos y que no está, ya no solo que no está en las cartas de los restaurantes, sino que es difícil que se elabore en las casas. Normalmente lo solemos encontrar con más frecuencia en el Día de Canarias o en las romerías. Y es que las recetas suelen variar según la isla, pero lo importante es que no perdamos la tradición de elaborar estas recetas que tanto le han dado a la gastronomía canaria. Además de un postre típico del archipiélago, cuando utilizamos frangollo de forma coloquial lo hacemos para referirnos a una mezcla de cosas sin sentido.
La despensa. La alpespa.
Ya saben que la alpispa es ese espacio divertido donde vamos a aclarar algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo, anécdotas, curiosidades o consejos útiles para mejorar los hábitos en la cocina. Además, queremos invitarte a que nos cuentes alguna anécdota graciosa y que nos la envíes a través de nuestro WhatsApp al 618-433-611. Así que haznos llegar tu experiencia para compartirla con nuestros oyentes. Y les voy a preguntar si han oído hablar alguna vez del batch cooking. Es pues un método que en los últimos años se ha ido conociendo poco a poco y creo que ha llegado a nuestras vidas para quedarse. ¿Y qué es el batch cooking? Pues básicamente se resume en cocinar en un solo día todas las recetas o el menú de toda la semana. Es un método que nos permite ahorrar mucho tiempo durante la semana, porque ese ratito que cada día dedicamos a cocinar pues lo tendremos libre durante el resto de la semana. Y es que además es una opción que creo que deberíamos incorporar a nuestras vidas, porque esto nos va a mejorar nuestra vida en muchos aspectos. El primero, como ya comentaba antes, el ahorro de tiempo, y hoy en día tener tiempo pues es uno de los mayores lujos que podemos tener, así que no hay nada mejor que organizarnos y dedicar unas cuantas horas a la cocina para solucionar el menú de toda la semana. Otra de las ventajas es comer sano. El hecho de planificar con tiempo nuestro menú hace que nos organicemos mucho mejor, porque todos sabemos que por falta de tiempo muchas veces acabamos comiendo productos precocinados o procesados, y en definitiva todo esto nos lleva a comer mal. Además, este método nos permite pensar con tiempo el menú semanal y podemos dedicar el tiempo que nos sobra a otras necesidades. Así que la falta de tiempo creo que ya no será una excusa para comer sano. Y es que también ahorramos dinero, pues sí, es bien sabido que en cualquier momento una buena organización se traduce en ahorro económico a través de la realización del menú semanal, partiendo de los productos que tenemos en nuestra despensa o nuestra nevera. Sabemos perfectamente qué necesitamos comprar y el hecho de comprar solo lo necesario, además de notarse en nuestro bolsillo, hace que no desperdiciemos la comida. Y precisamente esta es otra de las ventajas que nos ofrece el batch cooking, evitar el desperdicio. ¿Cuántas veces hemos hecho la compra a lo loco, priorizando aquellos que nos entra por los ojos y no realmente lo que necesitamos? Y es que somos uno de los países de la Unión Europea con mayor índice de desperdicio de alimentos, concretamente un kilo a la semana, lo que supone unos 24 millones de kilos semanales que van a la basura en cada casa. Además, cuando cocinamos nuestras propias recetas, planificando todo el menú semanal, no solo prescindimos de productos preelaborados, sino que esto nos lleva a aumentar el consumo de productos frescos. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que además es un beneficio, no solo es un beneficio para nuestra salud, sino también para el medio ambiente, porque comprando productos frescos consumimos menos empaquetados y, por tanto, disminuimos el consumo de plástico y la cantidad de residuos en general. Por último, aunque existe muchas ventajas, el batch cooking nos lleva a buscar más información de los productos y como tenemos más tiempo, hace que intentemos comer variado de lunes a viernes y probemos nuevos platos. Creo que son suficientes las razones para que comiences ya a incorporar el batch cooking en casa.
La despensa. Alimentación saludable.
Y hoy en Alimentación Saludable tenemos de nuevo a Carlota Villanueva, una de nuestras nutricionistas con un máster en obesidad y además es experta en nutrición gestacional e infantil. Aprovecho, Carlota, para darte la enhorabuena desde la despensa porque ya te queda muy poquito para inaugurar la nueva clínica. ¿Cómo lo llevas?
Hola, buenos días. Pues la verdad es que bien, bastante nerviosa, ultimando detalles y con muchas ganas de poder atender a la gente ya ahí, por fin, muchas ganas.
¿Y qué se va a encontrar la gente en este nuevo espacio que tiene?
Pues mira, el espacio va a tener 3 consultas, por el momento voy a empezar a estar yo, pero va a ser un centro multidisciplinar, sanitario, de especialidades médicas y no médicas, que en un futuro tendrá sí o sí logopedia y nutrición por mi parte y psicología, y más adelante pues probablemente medicina estética, pediatría, una matrona, pero eso más adelante.
Pues muy bien, pues Carlota, hoy el tema que vamos a tratar es la ya conocida por muchos la pirámide alimentaria, esa que nos han enseñado y hemos aprendido desde pequeño y que tenemos pues perfectamente memorizada en la cabeza. Para ubicar un poquito más a nuestros oyentes, es una pirámide que nos indica de más a menos qué debemos consumir a diario y qué otros alimentos podemos consumir de manera opcional. Y yo, Carlota, lo primero que te quiero preguntar es actualmente de qué se compone o qué podemos encontrar en este tipo de pirámides, porque creo que hay varias, ¿no?
Sí, efectivamente. Me encantó eso que dijiste de más a menos. De más a menos, empezando por dónde. Muchas veces se lanzan campañas desde las instituciones y recomendaciones, las autoridades sanitarias, y se malinterpretan o no se entienden muy bien, porque de más a menos hay gente que entiende que se tiene que comenzar por la base, por los cimientos, y hay gente que lo primero que mira o donde nos fijamos es en la punta, en la parte de arriba. Entonces, todas las pirámides tienen en común la forma piramidal con una base y un pico. En el pico tendríamos los alimentos con menor consumo, los que con menor frecuencia deberíamos consumir, y en la base los que deberíamos incorporar más abundantemente. ¿Qué pasa? Que los términos de moderado, mucho, poco, grande, pequeño, piezas, raciones son relativos. Entonces, todas las pirámides, o sea, ninguna en este caso hace referencia y se centra mucho en lanzar bien el mensaje. Lanzan la pirámide, está muy bien, pero se lanzan, o sea, se olvidan de que se lanza a población general y no a profesionales sanitarios, que es quien las tienes que, quien las tendrían que interpretar y lanzarlas a la población. Entonces, desde mi punto de vista, son un poco confusas.
Pues la sociedad, si no me equivoco, la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria es una de las encargadas de presentar y publicar este tipo de pirámides de alimentación saludable. Pero Carlota, ¿realmente esta herramienta, tal y como nos la presentan ahora, nos lleva a una alimentación saludable?
Sí y no. Efectivamente da lugar a malas interpretaciones y desde mi punto de vista la que mejor se explica y la más completa y la que yo me suelo apoyar en consulta es la Australian Nutrition Foundation, la pirámide de ellos, que se sacó por primera vez en 2013 y se modificó en 2015 y sigue en vigor a día de hoy. De hecho, tiene en cuenta cosas fundamentales, que no sé si me adelanto ahora o me lo vas a preguntar más adelante, pero muchos aspectos que no tenían en cuenta otras pirámides, como el uso de especias, el uso de disfrutar de comer, el uso de sentarse y comer relajadamente. Esos son mensajes súper potentes que no tienen tanto que ver con el alimento en sí, pero que favorecen muchísimo lo que es una alimentación saludable y su entorno y a nivel mental y físico, y cómo te va a sentar la comida incluso.
Bueno, por lo que me cuentas, hay como disparidad de criterios y hay pues varias pirámides, y esto hace que, bueno, que al final el usuario, el consumidor, tenga un poquito de confusión con este tipo de información, ¿no?
Sí, efectivamente. Se lanzan mensajes como las grasas, no se debe abusar de las grasas, pero es que hay varios tipos de grasas. Metemos en el mismo cajón el azúcar, pero es que no es lo mismo el azúcar de un plátano que el que le echamos blanco al café, o un sirope de agave, o un edulcorante químico pero con calorías. Entonces se malinterpreta porque no llega bien el mensaje. Dentro de lo que nos llega intentamos gestionarlo lo mejor posible, pero no hay un filtro, como que el que la diseña realmente no se pone en la piel del consumidor. Igual que los semáforos en un etiquetado serían muy útiles si no hubiera conflicto de intereses, porque es muy fácil, rojo, naranja o amarillo y verde. En este caso las pirámides están un poquito más confusas, y dentro de las pirámides de los stand, no todo en la misma, por ejemplo, en la base, no todo se debe consumir con la misma frecuencia. Hay como algunos dibujitos más grandes, otros más pequeños. Entonces está un poco rara, le falta un poco de filtro, pero vamos, desde pequeños en la escuela, en los colegios, siempre nos han mandado dibujarla, el día de desayuno saludable y demás. No nos sentimos engañados como consumidores, pero sí nos sentimos un poco confusos, como que no sabemos por dónde coger ese exceso de información en algunos casos.
O sea, que sabemos dibujarla perfectamente, la tenemos todos en la cabeza, lo que tenemos que consumir en la base, lo que tenemos que hacerlo de manera opcional, digamos. Y sabemos dibujarla perfectamente, pero no nos han dado las herramientas desde pequeño para interpretar la información que allí se lee, ¿no?
Efectivamente, y desde mi punto de vista, la economía de un país indirectamente depende de la salud de su población, pues menos bajas, menos medicación que tenga que dar la seguridad social, que asumirla, más vitalidad en la gente, menos días de asuntos propios por enfermedad, menos dinero destinados a campañas de prevención de las enfermedades y de promoción de la salud, porque sería un concepto interiorizado. Entonces yo creo que la prevención es la clave, y lanzar un buen mensaje sencillo, conciso, aunque sean varios al año, que se trabaje un poco en la estrategia de espiral, si quieres que algo quede grabado en las personas, en los usuarios, lanzar ese mensaje de manera continua sería, vamos, lo ideal desde mi punto de vista.
Y creo que bueno, por lo que yo percibo, hay muchos profesionales que trabajan en el mundo de la nutrición, y sobre todo todo aquel que esté relacionado con este mundo, no está nada conforme con esta manera de comunicar, ¿no? Por parte de, bueno, de las instituciones. Yo creo que ya me lo confirmarás tú ahora, pero hay ciertos intereses para poder publicar una pirámide u otra, ¿no?
Efectivamente, igual que con el tema tan reciente que tenemos ahora y estamos viviendo de las vacunas, tiene que pasar cierto tiempo hasta que una vacuna, vamos, te la puedas poner, comprar y salga al mercado, o sea, esté por la Seguridad Social. En las guías también hay estudios, se requiere de información, encuestas, se ve en qué se falla y se trabaja en base a crear una buena guía. Y dependiendo del lugar donde estén, pues incluyen unos alimentos u otros. Por ejemplo, en Latinoamérica probablemente se incluya la yuca y el maíz dulce en la base, porque es algo que está a la orden del día, que aquí no. Entonces, esas pirámides que no tienen detrás estudios, sino financiaciones directas, que rascas un poquito y son marcas súper conocidas, pues al final te dan un poco de qué pensar. Y cuando ponen la punta, sobre todo los que ponen la punta ocasionalmente o con moderación, es que con moderación es diferente el léxico, el vocablo, a ocasionalmente. Y por educación, por cultura, hay gente que entiende que ocasionalmente es una vez al mes y hay gente que entiende que ocasionalmente es una vez a la semana. Entonces, bueno, está un poco, efectivamente no se comunica bien. Hay un peso muy fuerte por parte del lobby de la alimentación y de la industria alimentaria, de marcas muy potentes que quieren lanzar estos mensajes que calen. Por ejemplo, uno de ellos es que los niños tienen que tomar leche para crecer fuerte los dientes. Leche, leche, leche. No, señores, la leche no es fundamental. Lo que es imprescindible en un niño y en un adulto es el calcio, pero la leche no. Y hay calcio en otros alimentos. ¿Qué pasa? Que una serie de marcas que todos conocemos y nos suenan hacen mucha presión porque, vamos, se ponga un pasillo en el supermercado que sea de desayuno y ahí se incluía la leche. A veces está ahí y no está ni en el pasillo de las bebidas. Entonces, bueno, son mensajes que hay que filtrar un poco, que entiendo que no todo el mundo tiene tiempo para pensar en estas cosas, pero sí que hay que rascar un poquito, sobre todo de, como en todo, no desconfiar, pero ver quién te dice qué y por qué.
Sí, entonces ya que no nos dan las herramientas, pues hacer nosotros por buscar y por buscar la información, sobre todo cuando se trata de nuestra salud. Y bueno, y es para informar un poquito a nuestros oyentes, en la pirámide nos encontramos con, por ejemplo, aparición del azúcar de mesa, la bollería, la pastelería y otros dulces en lo más alto de la pirámide. Y de nuevo, con la indicación de consumo opcional, ocasional y moderado. ¿Por qué ocurre esto cuando se supone que este tipo de instituciones deberían de velar por nuestra salud?
Pues, no sé, yo creo que la respuesta está clara, porque justamente hay mucha presión porque eso aparezca así. Por eso, desde mi punto de vista, la mejor guía es, pirámide en este caso, que viene acompañada de una guía descargable en internet, gratuita, es la de la Fundación Australiana de Nutrición, que tiene en cuenta disfrutar de la comida, que la comida sea variada, no sentirte mal, o sea, tiene en cuenta las emociones, no sentir algo tan básico como no sentirte mal después de comer algo que desde nuestro punto de vista probablemente no es tan saludable, pero que no lo incluye en la pirámide, pero que lo contempla porque somos humanos. Limitar las grasas saturadas, ya sé el hincapié de saturadas, no las grasas como tal, la sal, el azúcar, de hecho en esta pirámide ni aparece. Elegir el agua como ingesta fundamental. Poner un poquito más de ejercicio en nuestro día a día, más actividad, que la mayoría de nuestros alimentos sean de origen vegetal, y eso lo pone en la base, la fruta, la verdura y la legumbre en la base. Esta es la de la sociedad, la Fundación Australiana de Nutrición. En el segundo están, empezando por debajo, estaríamos los granos en su versión integral y los tubérculos. Un poquito más arriba, lácteos, carnes, pescados, huevos y mariscos, y finalmente las grasas saludables. Y por los lados tiene el agua y las especias. Pero en ningún momento esta Fundación Australiana de Nutrición contempla los azúcares, cosa que nuestra pirámide española, la Sociedad Española de Nutrición, sí que lo contempla. Entonces, bueno, pues nos da que pensar un poco.
Incluso yo creo que en la pirámide a la que estamos acostumbrados a ver, veo por ahí algo de alcohol como consumo opcional, ¿verdad?
Efectivamente, es que nos da hasta el alcohol. De hecho, todo lo bueno que nos puede aportar una cerveza, porque es alcohol suave en este caso, fermentable, una cerveza o el vino, lo tienen las frutas y las verduras, porque son los polifenoles y los fitonutrientes, que son los antioxidantes. Entonces, no justifica, es decir, no por tener más antioxidantes justifica que tomemos un poco de alcohol. Cuando el alcohol deshidrata, si tenemos la tensión alta nos la sube un poco más, problemas de riñones nos viene también mal. Entonces, bueno, aquí sí que no te has de pensar. O muchas maratones oficiales, después de acabar la maratón, lo que te dan es una cerveza. O te dan un, no sé si puedo decir las marcas, Powerade, o te dan una un refresco de cola. Entonces es como, aunque sea light o sea cero, porque no te dan agua, sobre todo las de Madrid, que en Madrid puedes beber agua del grifo, porque no te ponen fuentes, es como un poco raro. Entonces, sí.
Es algo contradictorio, la verdad que
sospechoso.
Sí. Sospechoso. Sí, yo creo que, bueno, debido a todos estos motivos que nos cuentas, Carlota, yo creo que en los últimos años, precisamente esta pirámide nutricional de la que hablamos, no la de que nos indicas de Australia, que parece ser que es la mejor en la que podemos fijarnos, debido a todos estos motivos, yo creo que esa pirámide nutricional está perdiendo credibilidad en el usuario, ¿no? Y está ganando mucha fuerza, por ejemplo, el concepto del plato saludable. Explícanos en qué consiste este nuevo concepto.
Sí, se ha pasado a otra versión porque la pirámide no quedaba del todo clara, porque tenía dimensión y no se sabía si empezar por arriba, por abajo, no se interpretaba bien. Y el plato es un círculo, es plano. De hecho, se hace en 3D, es muy fácil para explicar en los coles. Y la primera guía del plato es curioso, pero la sacó el segundo país con mayor índice de obesidad del mundo, que el primero es México, el segundo Estados Unidos actualmente. Que muy bien, o sea, es una muy buena guía, pero bueno, que empiecen por ella. Se puede descargar en myplate.org. Y consiste en que la mitad del plato es más básica, es más sencilla, mensajes más concisos, pero es más básica. La mitad del plato sean frutas y verduras, un cuarto del plato, un 25%, sea una proteína, y el otro 25% sea un tubérculo o un carbohidrato. Y en el medio, un poquito, no siempre, pero se incluyen las grasas, que debería ser como del tamaño de la primera falange del dedo índice y corazón, que quepa en esa falange, un poquito, pues, un poco de frutos secos, un poco de aceite, un poco de aguacate, algunas semillas, aceite, bueno, de oliva virgen extra, nosotros es la que deberíamos incluir, pero en Estados Unidos se utiliza bastante la de coco, y es más sencillo, pero faltan cosas, pues no contempla el disfrutar de la comida, no contempla las especias, que muchas veces, vale, hay que reducir la sal, pero no me sabe tanto la comida, no la disfruto, me aburro, voy a comer lo de siempre, voy a algo que estimule mis papilas gustativas. Pues no, oye, prueba con orégano, prueba con pimienta, prueba con curry, no le pongas sal a las papas, pero probablemente prueba con pimentón, a las al horno, un chorrito de aceite, igual te quedan tipo deluxe y no las tienes que llenar de sal. Entonces, para mí está un poco cojo, pero es una herramienta mucho más sencilla y más visual, eso sí es verdad.
Pues Carlota, te agradezco mucho que nos acompañes, sobre todo esta semana, porque sabemos que estás a tope con la apertura de la nueva clínica. Te deseamos muchos éxitos y nos escuchamos en las próximas semanas.
Muchas gracias, un saludo enorme.
La despensa.
La entrevista del día.
Y hoy en la entrevista del día me acompaña Carmen Ordiz, más conocida como G de Gastronomía. Para mí es un placer que comparta este ratito con nosotros, porque Carmen es una de esas personas que escasean. Además de por su amplia formación, licenciada en Italia en Ciencias Gastronómicas y sumiller más joven de Europa en su momento, yo creo que hoy en día es muy difícil encontrar a personas reales en redes, este tipo de personas que se ríen de sí mismas y que nos muestran a través de su perfil su verdadera esencia. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días y bienvenida a La Despensa.
Muchas gracias, Carmen. Me encantó el matiz de en su momento, de lo de sumiller más joven de Europa en su momento. Ahora ya han pasado 10 años, pero me encantó el matiz.
Bueno, yo la primera pregunta que te quiero hacer es cómo surge tu inquietud por la gastronomía, porque sí es verdad que hoy en día está más en auge, pero en su momento, ya que te hizo tanta gracia el matiz, no era tan habitual que los jóvenes estudiaran ciencias gastronómicas, ¿no?
Es una historia que siempre cuento, que yo tengo que decir antes de nada a los oyentes que muchas veces cuando me preguntan por la noche, sobre todo esto que conoces gente nueva y eso, me preguntan y digo que soy odontóloga, porque tengo una profesión tan rara de explicar que es complicado. Y la primera pregunta cuando digo la verdad, cuando digo que soy gastrónoma, es ¿cómo empezaste en esto? Y yo la verdad es que es una historia larga, pero así en resumen, yo tengo una cosa que se llama hiperosmia, que es que tengo como más olfato que la media, y desde pequeña se da cuenta mi padre fundamentalmente, ¿no? Se dan cuenta porque soy capaz de distinguir perfumes desde bien pequeña, luego soy capaz de distinguir el mismo perfume en dos personas distintas, y empieza a ver cosas ahí un poco raras y anecdóticas, porque por ejemplo era muy pequeña y mi padre estaba bebiendo un vino, estábamos en Francia, y de repente me dieron así de broma a oler el vino y yo dije que olía a cartera. Y el vino olía a cuero, que cualquier persona adulta pues puede saber que un vino tinto huele a cuero, pero una niña de 4 años y el viñegón se quedó como en plan, se lo dijiste, ¿no? Y luego empiezan pues a desarrollar este, entre comillas, talento, y un día mi padre es médico, pero está muy vinculado a todo el tema de la gastronomía, por pasión fundamentalmente y porque si volviese a nacer estudiaría mi carrera, descubre que existe una universidad de ciencias gastronómicas en Italia. Y probamos, se presentan miles de personas al año, cogen a 60 y yo fui una de esas 60, la primera convocatoria en la que me presenté, que fue como una lotería. Pues yo ya digo que a mí la lotería ya me tocó dedicándome a lo que más me gusta, que es comer, y a otras más cosas que me dedico, que no son solo relacionadas con comer, sino también la alimentación, que es en lo que ahora me estoy especializando. Estoy haciendo un máster de nutrición y salud.
¿Y por qué es curioso? ¿Por qué el nombre de Eje de Gastronomía?
Pues yo estoy haciendo... yo vuelvo a España, siempre digo que, como bueno, como bien decías al inicio, me gusta reírme de mí misma, y una de las cosas que hice cuando acabé la carrera en Italia fue venir a España en plan Cristóbal Colón a los Reyes Católicos a pedir dinero, porque quería darme un viaje por el mundo, y al final no me doy viaje por el mundo, sino que mi padre me dice, vete a estudiar un máster, que el viaje por el mundo ya te lo darás cuando ganes dinero tú solita. Entonces, en ese momento estaban empezando el auge de las redes sociales, y tengo la suerte de que en Gijón, básicamente estaban empezando un máster de Social Media Manager, de lo que eran las redes sociales que estaban haciendo en ese momento, pues Instagram, Facebook, Twitter. Y entonces yo, todo lo que practicábamos en el máster lo iba metiendo en un blog que al principio no tenía nombre, era yo. Y un día iba a la autopista y de repente dije, G de gastronomía, así, eso es, no tiene más ciencia que esa. De repente fue, mi madre suele jugar cuando éramos pequeños con lo de C de Carmen, J de José, no sé cuándo, y me nace G de gastronomía. Entonces ahí empiezo pues a volcar todo el contenido que yo estaba aprendiendo en el máster, lo focalicé en mi proyecto, que era G de Gastronomía. Y así fue como comenzó. Yo al principio empezó amigos de amigos de amigos. Luego la gente le iba gustando, porque yo al final, como decías, publico mi vida personal, entre comillas, la vida gastronómica, ¿no? No la personal, porque soy bastante celosa de mi intimidad, que yo creo que es una cosa que podríamos debatir luego, de las redes sociales, que tienen doble filo. Pero sí que publico pues una forma de ver una profesión que antes estaba muy vinculada al mundo masculino y más bien adulto. Cuando la gente llegó a un sitio y, por ejemplo, voy con mi padre, si tuvieran que preguntar quién es médico de estética y quién es crítico gastronómico, el cartel de médico de estética me viene a mí. O sea, sigue habiendo muy pocas mujeres en este sector. Entonces, bueno, ahí era donde yo quería, en esas redes sociales, en primer lugar, con un tono comunicativo muy sencillo, como si estuviera hablando a mis amigas, hablar sobre restaurantes, recetas, productos, y por el otro acercar una imagen que en televisión está vista como un paisano que entra y grita, y que realmente es mucho más bonita que eso.
Y yo sé que, bueno, eres una apasionada de Fuerteventura, y así lo muestras en tus redes también, porque la verdad que eres una embajadora de esta tierra muy buena. ¿Y por qué Fuerteventura y no otro lugar?
Yo estoy esperando a que me nombren embajadora. Es algo que yo, mira, voy a aprovechar este momento en la radio. Espero que esté escuchándome alguien del Cabildo, porque yo soy una enamorada de Fuerteventura desde el minuto en el que piso esta isla. Venía además de... dicen normalmente que hay viajes que te cambian la vida, la forma de mirar el mundo. Yo viajé a muchísimas zonas del mundo donde la gente dice, no, es que a mí Sudáfrica me cambió la forma de vivir, la India me cambió la forma de pensar. Yo llego a Fuerteventura en un momento de mi vida quizás un poco de transición, vamos a decir, y me encuentro un día en el Faro del Tostón y me doy cuenta de que estoy tranquila. Hace años que no estaba tranquila. Yo soy una persona que no paro, estoy metida en muchos proyectos y eso a veces es súper divertido, a mí me encanta, pero otras veces te satura mentalmente, ¿no? Y yo digo, madre mía, estoy tranquila. No, hacía tiempo que no estaba tiempo sin pensar en nada, ¿no? Y mi lugar en el mundo, yo digo siempre que es ese, en la playa del Cotillo, enfrente del Faro del Tostón, yo para mí es mi lugar de tranquilidad. Y luego a mí es que personalmente me parece que las Canarias tienen un potencial alucinante, que durante muchísimos años yo adjudicaba el rol de sol y playa, y que descubro que tiene, pues entre otras, una cantidad de productos, de producciones, de personajes dentro del mundo de la producción maravillosos. Y también fue los World Cheese Awards, de los que soy jurado, otro motor para que yo valorase más esta tierra, porque me di cuenta de que tienen unos quesos, por ejemplo, impresionantes, o de que tenemos, porque yo ya me siento parte de yo ya me siento medio majorera, que hay que potenciar y que sacar por el mundo con muchísimo orgullo, que yo creo que es un poco algo que tenemos en común asturianos y majoreros, o canarios en general, que es creérnoslo. Creo que es muy importante que nos creamos las maravillas y las joyas que tenemos, porque hay veces que traen, yo qué sé, trufa de alba italiana y, perdona, o sea, que hay productos maravillosos por el mundo, pero es que en España hay productos impresionantes y en concreto en Canarias y Asturias tenemos un potencial alucinante que tenemos que dignificar nosotros mismos. Si no nos lo creemos nosotros, malo.
Fíjense si es una enamorada de Fuerteventura y de Canarias en general, que en cuanto abrió Winter la ruta Asturias-Fuerteventura, pues vino en el primer vuelo. O sea, exacto. El 2 de octubre Carmen se plantó aquí en Fuerteventura. Bueno, y hablando de productos y demás, ¿qué destacarías de la gastronomía de la isla y de Canarias en general?
Mira, yo vamos a hacer un hincapié ahí en lo de Winter, porque yo tengo que agradecer enormemente que me hayan puesto el vuelo a Oviedo. Desde aquí doy gracias a quien haya o quienes hayan tomado esa decisión, porque es una maravilla la conexión. Y a mí de Canarias en general me gusta la diversidad y la biodiversidad, que es muy importante. Yo considero que la biodiversidad es algo que hace diferentes cada parte del mundo, que con la globalización pues nos la cargamos relativamente porque es muy fácil acceder a otros productos. Y esto, voy a poner un ejemplo. El otro día visitamos las instalaciones de Valsequillo y ellos están haciendo una iniciativa que me parece preciosa, que es un ejemplo de cómo la gastronomía puede cambiar las zonas, no solo a nivel gustativo, sino a nivel económico y a nivel social. Esta empresa familiar decide que con la sobreproducción de leche, debido a que no se venden quesos durante el COVID, vender la leche ellos y ser el punto central desde el que se distribuye la leche de los productores canarios que se encuentran con un sobreabastecimiento, básicamente. Y a mí eso me parece una maravilla. Me parece que, ¿qué pasa? Que hay que demandar. La oferta va en base a la demanda, ¿no? Entonces, hay que comprar el producto canario, hay que priorizar el producto de aquí. Y además es que aquí hay muchos productos. Es que la gente no sabe que aquí se producen unos vinos espléndidos. Son unos vinos maravillosos, con una viticultura heroica. O sea, en zonas con una altitud, digna de mencionar. Aceite de oliva excepcional. Unos pescados que ni te cuento. Aunque yo sigo y quiero hacer esa pregunta porque es que en algún momento a mí me gustaría ir a coger, igual es ilegal y ahora me dices, madre mía, te pilla el Seprona y te mata, pero esos erizos de mar que hay, que nos mataríamos en Asturias por tener toda esa cantidad que hay por ahí, ¿no? Y es que el mar aquí es una maravilla. La pesca tradicional, que a mí me llamaba mucho la atención cuando en su momento íbamos a Lobos y veías, por ejemplo, a personas que sí tienen el poder, porque ellos sí tienen, aunque sea un reserva de la biosfera, Pedro Sagala, verle pescar, ver esa pesca tradicional que parece que no existe, que parece que solamente las vemos en las series de televisión, y no, existe gente que sigue teniendo pequeñas actividades agroganaderas y de pesca en Canarias, y que a mí me parece que es lo que tenemos que conservar. Es que la historia es la base de todo, sin historia no hacemos nada, entonces conservar esas figuras y saber mantenerlas es lo que tenemos que hacer.
Bueno, es importante que venga alguien de fuera y nos lo diga, pero yo creo que tenemos la suficiente capacidad en Canarias como para darnos cuenta de lo que tenemos. Y bueno, Carmen nos ha acompañado como jurado profesional en los últimos años en la Ruta de las Tapas de Fuerteventura. ¿Cómo valora esta experiencia durante estos dos años?
Pues yo vi muchísima progresión, muchísima mejoría y como que quizás al principio veía menos entrega, entre comillas, veía a la gente muy implicada, pero quizás con incertidumbre de cómo era, y luego de repente como un interés, porque ven que al final luego vas a Valladolid, el concurso nacional y toda la repercusión que tiene eso. Y luego a nivel poblacional, o sea, a nivel consumidor, a mí me parece una experiencia maravillosa poder tener una serie de sitios que visitar y que te ofrezcan. A mí la mini gastronomía me encanta, me parece algo súper atractivo, porque con planes entre amigos al final vas, te tomas cuatro cañas, cuatro tropicales, que a mí me encanta. O sea, yo me bajo del avión y todas las veces que me bajo del avión me tomo mi quintillo, que para mí es una maravilla. Pues poder hacer ese tipo de cosas o tomarte un vino de aquí y ir con unos amigos a tomarte unas tapillas y al final es que es un planazo que es una pasada. Y que además esta isla tiene una cosa maravillosa, que es que te la puedes recorrer en relativamente poco tiempo. Entonces es fácil un fin de semana hacerte norte-sur y como decimos en asturiano, pillarnos una fartura, que quiere decir comer mucho.
Y bueno, hablando de ese confinamiento duro que vivimos todos, a mí me gustaría saber qué se te pasó la cabeza para reinventarse en lo laboral, porque es una cosa muy complicada lo tuyo, ¿no? Estar encerrado en casa y tener que, bueno, reinventarse.
Pues fue un poco de esto que te dejas fluir. Y hay veces que me preguntan, cuando, sobre todo en el colegio en el que yo estudié, me llaman para contar mi caso, porque es un caso raro. Bueno, cuando dicen caso de éxito a mí me da la risa, ¿no? Pero esto es como cuando te llaman influencer, que dices tú, madre mía, qué grande me queda ese nombre, ¿no? Pero me llaman al colegio y me preguntan que cómo llego aquí. Y yo digo que es que no es un plan premeditado de esto, como cuando las agencias hacen un plan de comunicación. Son cosas que me van como naciendo, y también tengo una suerte de que tener unos seguidores maravillosos, porque apoyan lo que voy haciendo. En concreto en la cuarentena yo me doy cuenta de que estoy en casa. Yo estudio un máster, estoy en la radio, que gracias a Dios la podíamos seguir haciendo desde casa. Pero había cosas que yo no podía hacer, véase ir a probar restaurantes o ciertas partes de mi trabajo que se desarrollan en lo social. Entonces empiezo a contar mi vida por las redes, o sea, cómo hago el pan, cómo rompo, porque yo soy muy de romper cosas, en mi casa tengo fama y me llaman Carmen Tolotumbo porque rompo todo. Entonces esto a la gente le hace gracia y al final es una forma de fidelizar al seguidor. Entonces yo empiezo a contarle un poco, pues mira, hago esto, hago lo otro, y esa es mi forma de reinventarme. Y luego pues los proyectos, que al final mi cabeza está allá donde va. Entonces tener tiempo me supuso pensar mucho, tener mucho tiempo para pensar en ideas y proyectos que en otro momento no hubiera tenido tiempo. Entonces, viendo el positivo, una circunstancia que estamos viviendo muy dura o muy negativa, y en la que por desgracia pues han perdido la vida muchísimas personas y otras tantas están entregando la suya por salvarla de otros, pues me doy cuenta de que tengo tiempo para pensar, que hacía mucho tiempo que no tenía tiempo para estar tanto rato conmigo misma, ¿no? Y yo lo hablaba con Nacho Manzano, que es un cocinero asturiano, que tiene dos estrellas Michelin, que para mí es uno de los mejores cocineros de España y una eminencia, y a mayor es una persona muy, muy querida en mi familia. Y él me decía, es que nunca tuve tanto tiempo para pensar un menú o para mejorarlo. Pues yo creo que esto, a los que tenemos esta mente que no para y tantas cosas, nos vino bien dentro de lo mal, ¿no?
Yo creo que tú eres un muy buen ejemplo de lo que hablábamos antes, ¿no? De las redes sociales, que tienen un arma de doble filo. Pues esa parte bien utilizada te puede revertir tanto en lo laboral como en lo personal, ¿no? Pero esa receta, yo que te sigo, esa receta del pan fue un bombazo, si no me equivoco.
Bueno, esa receta del pan supuso 4.000 seguidores. 4.000 seguidores, yo no daba crédito. Me hizo el pan hasta pues gente famosa de Asturias, ¿sabes? Se ponía a hacer el pan y yo flipando. Yo decía, pero no puede ser verdad. Y al final, bueno, hubo un momento muy anecdótico en las redes sociales, que fue cuando hice una trenza, la receta de mi querida amiga Isabel Llano, que es conocida mundialmente como Isa Saways. Ella hizo una receta un día de unas trencitas así muy monas, pequeñas, y yo pues dije, pues mira, en vez de hacer 8 trencitas, me hago una trenza grande, ¿no? Yo meto a levar la masa en el horno, y cuando voy a verla otra vez, es que no entraba en el horno. Entonces, claro, la reacción fue en directo. Y esto, pues otros tantos miles de seguidores, porque la gente se moría de risa, ¿no? Y yo quiero un poco que vean Porque hay veces que tú dices crítico gastronómico y que la gente, la primera reacción que dice, cualquiera te invita a comer a casa. O me deben de imaginar allí comiendo con un mantel de lino, con unos candelabros y un mayordomo que me pone la comida, ¿no? Entonces yo creo que lo interesante es hacer más natural todo y es que a mí el postureo me mata. O sea, yo cuando veo esas vidas perfectas y todo el perfecto, a mí no me gusta. Yo en mi casa creo que no hay mejor piropo que te pueden echar que es ser normal. Y yo creo que la base de esas redes sociales es ser normal. Y tengo la suerte que solo tengo un hater que es mi madre, entonces...
Bueno, pues gracias por acompañarnos y les digo que se queden con ese nombre, tanto con Carmen Ortiz, pero sobre todo en redes sociales Eje de Gastronomía. Muchas gracias, Carmen.
Gracias a ti, Carmen.
Y yo creo que ya tengo plan para este fin de semana. Si la semana pasada recomendábamos de pinchos en Corralejo, esta vez nos vamos de punta a punta, de norte a sur, y te voy a hacer otra propuesta, que es el restaurante Marabú, uno de los más conocidos de Fuerteventura, y tengo que confesar que es de mis preferidos en la isla. Está ubicado en Esquinzo. Además de recomendarte su gran carta basada en la cocina de vanguardia, sin perder de vista los productos locales, te animo a que los visites porque realmente es un lugar que transmite tranquilidad. Tiene una amplia terraza para poder disfrutar de una buena sobremesa. Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía. Y te recuerdo que si quieres compartir algún tema o tienes cualquier duda, puedes escribirnos a través de las redes sociales y estaremos encantados de compartir tu experiencia. Así que nada, hasta el próximo viernes.
Estamos contigo.
Radio Sintonía.
La radio más cercana.